Bienvenidos al programa número 18 de la cuarta temporada del podcast de FootballSpeech.com. Yo soy Willy Bistuel y como siempre me acompañan Axel Andrés.
Hola.
Ignas Lleras.
Hola, buenas tardes.
Y Roger Almazán.
Hola.
¿Cómo?
Hola.
Ha sido vocalmente mayoría. Hoy haremos un repaso a la jornada 9 de la NFL y a la 10 ya de la NCAA. A ver, vamos a empezar, que luego se nos acumula trabajo. Ya os digo,
siempre dice lo mismo.
Yo os aviso que apenas tengo, y va en serio, apenas tengo tweets, porque ayer casi no vi partidos. Tengo como 10 o menos.
¿Y qué coño importa que veas partidos o que tengas tweets?
Porque las dos cosas van ligadas. Porque
pero una cosa es que no lo veas tú y la otra cosa es que no lo vea el resto del mundo y tuitee el resto del mundo.
Pero yo cojo los tweets mientras veo los partidos, porque luego
si no veo los partidos no coge tweets.
No como tú, tío, yo trabajo. Aquí cuando llego aquí no puedo ponerme a copiar Twitch, es lo que hay.
¿Pero una cita o algo?
Sí, una cita. Seattle Seahawks 13, Dallas Cowboys 23. En Seattle, Tarvaris Jackson 17 de 30, 221 yardas y 3 intercepciones. El máximo corredor, Marshall Lynch, 23 para 135 yardas y un touchdown. Y el máximo receptor, Cindy Rice, 3 para 69. En Dallas, Tony Romo, 19 de 31, 279 yardas y 2 touchdowns. El máximo corredor de Marco Murray, 22 para 139. Y el máximo receptor, Des Bryant, 4 para 76 yardas. El autor del touchdown, de uno de los touchdowns, es Witten, 4 para 71 y un touchdown. Y el otro, Robinson, 5 para 32 y un touchdown. Bueno.
¿Por qué es tan malo Tarvaris Jackson?
Mira.
¿Y por qué aún así es mejor que Charlie Whitehouse?
Es un tema a analizar.
Por cierto, la semana pasada nos preguntaban respecto a Charlie, yo le llamo Charlie ya porque somos de la familia. Si Pitingo ha hecho una versión de los VCs para ponerla como tema de Whitehouse.
Pues habría que mirarlo, ¿eh? O
sea, habría que hablar con Pitingo, si no, que nos la haga para
sí,
el podcast.
Sí.
Bueno, coñas aparte.
¿Tú crees amigo suyo?
¿Yo?
Sí, de alma. Yo qué sé.
¿De Pitingo?
¿Por qué no? Desde luego no se la voy a pedir yo la versión, ¿eh?
Bueno, vamos a dejarlo. ¿Qué lleva el zumo hoy?
¿En algún meeting del PP?
No, hoy no lleva nada. Hoy es
algún meeting del PP, sí. A ver, lo que decía, el partido. Dallas, Seattle, ¿quién
lo vio? Es el PP, lo ha dicho él.
No, el partido de fútbol, hostia, no el PP.
¿No teníamos un de show?
¿Qué es un de show?
Un enviado especial.
El enviado especial entra luego.
Entra luego, pues que si le chafamos las cosas, entonces, ¿qué va a decir?
Que entre él y luego ya se
claro, pasó. Explica que tenemos un enviado.
Yo creo que sí, que pues, le damos
a ver,
la defensa.
Déjame que os explicaré, a explicar todo el mundo. Mi idea es, ya que tenemos, parece que funciona finalmente el tema del Skype, es que a partir de ahora, de cara al futuro, como hay mucha gente que escribe blogs y que además es seguidora de diferentes equipos, hacerles entrar cada semana un poco por Skype, ni que sea 5 minutillos para que nos cuenten cómo ven a sus respectivos equipos. También tenemos uno que nos puede echar una mano en college, que es Carlos, que tiene además un blog muy interesante, que es, no me acuerdo, es
Conferencia Independiente.
Gracias, Conferencia Independiente. Vale, entonces esa es la idea. Hoy, como el único loco que se prestaba a hacer la prueba era Alex, de Monday Night Blog, que la semana pasada estuvo aquí con nosotros, tanto Alex como Juan, pues hoy hemos pensado que podíamos probar con él y a ver qué sale. Entonces hemos llamado a Alex. Hola, Alex.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Para que nos cuente un poco cómo vio él a los Cowboys, ya que él es sufridor de los Dallas Cowboys. Cuéntate, estos tres dicen que quieren que empieces tú, así que venga, suelta lo que quieras.
Pues bueno, lo primero de todo es saludar a todos, como ya he hecho.
Hola.
Y bueno,
hola.
Pues victoria necesaria para Dallas, más que merecida, eso sí, porque tal y como jugábamos en el primer tiempo en general, los cuartos, pues bastante pobremente, bastantes cosas tenemos para cambiar. Lo que yo vi mal del partido, aparte de esta primera parte que ahora voy a comentar más, fue que tuvimos la lesión otra vez de Austin, que ya se había perdido, de Miles Austin, que se había perdido dos partidos anteriormente, y nada, no pudimos tener otro partido, así que es preocupante en el sentido de que es un receptor que evidentemente tiene un gran nivel, así que tiene que tener cierta implicación. Luego está la primera parte que comentaba, que terminó 6-6, creo, entre los dos equipos.
Perdona, bueno, Alex. Alex, sí. ¿Puedes repetir? Que se corta.
¿Desde qué punto poder?
No. Repite solo
desde el principio.
No.
Desde cuando has dicho hola ya te
cállate. Has el primer cuarto dices que terminó y ahí se ha cortado.
No, que terminó empate a 6.
Ah, vale.
Y que fue un intercambio de field goals entre los dos equipos que me parecía un tanto. Bueno, Dallas movió bien el balón, o eso me parecía, tanto Romo como Murray corriendo. se desenvolvieron bien, pero bueno, lo que pasa es que llegamos a la Red Zone y como pusieron en la transmisión, me parece, que somos el peor equipo en esa, una vez dentro de las 20 yardas. Así que no sabemos finalizar, es como que nos falta algo.
Eso es porque los
Dolphins. Sí, evita el chiste fácil. Sí, porque Roger ya me estaba mirando.
Eso es porque los Dolphins no llegan suficiente a la Red Zone.
¿Qué, perdona?
Digo, y dice Axel que eso es porque los Dolphins no llegan suficiente a la Red Zone. Que si no serían ellos los peores.
Tampoco hay para tanto.
Bueno, de todas formas, sí. Es un dato bastante preocupante que, porque claro, esta vez eran los Seahawks, pero con otro equipo no creo que te den tantas facilidades como para decir, bueno, ya remontaremos después. Así que en ese sentido, bastante preocupado por cómo fue el asunto.
Tranquilízate que el calendario de los Cowboys ahora me parece que es muy bueno, ¿eh?
No es tan malo. Así que, pero bueno, tenemos los rivales divisionales que estamos viendo que están dando trajín esta semana, así que eso me preocupa un poco. Las cosas cuando nos toca contra los Giants o los Eagles, no sé qué les pasa siempre, que empiezan a, no sé, a hacer cosas que no se han visto en toda la temporada y no buenas precisamente, así que me da miedo eso. También tenemos contra Miami, que solo falta que nos ganen a nosotros también.
Hombre, de momento esto de los Seahawks ha salvado, ¿eh? Que tampoco sí. Hubiera sido demasiado bonito perder contra los Seahawks, como los Giants hicieron por otra parte.
No, por eso digo que, no sé, victoria, ya te he dicho antes, necesaria más que merecida. Porque la primera parte fue olvidar. Lo que pasa es que luego Tarvaris Jackson volvió a su nivel, lo que es particular, o el que es, en la segunda parte, y con sus intercepciones nos ayudó bastante a tener un poco el tempo del partido. Pero Lynch también a nuestros defensores nos lo estuvo quemando todo el rato. O sea, en la carrera había huecos que, bueno, Campos se han hecho toda la noche. Así que supongo que habrá que cuidar eso un poco. También está que, claro, con Tarvaris Jackson ahí, el ataque aéreo no fue tanto. Entonces igual no vimos el nivel de la secundaria en todo su esplendor. Que podíamos haberla liado más petada en otros asuntos, ¿no? Por así decirlo, o hablando del nivel de la calle. También el play calling, lo que dije la semana pasada. Había momentos en que no entendía a Garrett, sobre todo porque vi a la defensa que metía a todos los hombres en la caja y de todas formas él se empeñaba a seguir corriendo y corriendo cuando se veía que Murray en ese momento no estaba consiguiendo yardas. O sea, hizo un muy buen partido, ya habrás dicho antes las estadísticas, pero sí. Bueno, había momentos en que yo no hubiera ido quizás a agujando. Así que
déjalo, que yo no tengo la fantasy.
¿Perdona?
Que yo lo tengo en la fantasy, déjale.
Ah, pues entonces sí.
Ah, vale.
Bueno, pues nada, muchas gracias por tu visión del partido, sufridor de Dallas. Y ya la semana que viene,
pues
si
nada,
eso.
Hasta la semana que viene.
Te volvemos a llamar. Adiós, Alex.
Adiós.
Adiós, Alex.
Bueno, ¿qué me decís vosotros después de...?
Que la sensación que queda es la misma, que Dallas en la primera parte estuvo ahí a las puertas todo el rato y se llevó muy poco premio. No sé si por mérito, por... Sí, estos ruidos del Skype molan.
Que sí. Pero,
esto no era de Skype.
Sí, pero es que no encontré el altavoz porque el ruido este no es el mío. Perdón, decías.
No, que eso, que no conviene ir llegar siempre cerca y quedarse siempre con tres puntos, porque al final lo que acaba pasando es que si no son los hijos y te regalan el partido, pues como ha dicho, pues no es tan fácil acabar ganando.
Es que...
No. Pero contra un rival que no te regale... O sea, que sea un poco más fiable que los hijos, no les puede regalar. Me parece que en la primera parte, lo que comentaba Alex, me parece que llegaron a la Red Zone cuatro veces. Y ninguna de las cuatro salieron con tacho. Entonces...
Exacto, pues que está el fumble de Bryant, que también puedes pensar es mala suerte. Sí, es mala suerte, pero oye, un fumble es un fumble en la yarda 1 o en el medio campo. Es una cagada y punto. Field goals, que estás a las puertas y no entras. Y oye, con muy poco se te llegan el partido. Lo que pasa es que Seattle ahora mismo no tiene ese muy poco. No tiene absolutamente nada.
Yo si tuviera un poco de tiempo, miraría estadísticas de los ataques en la Red Zone comparadas con las del año pasado, porque me parece que son peores en general en todos los equipos.
Sí, pero es lo que hemos hablado muchas veces, ya no sé si en el propio podcast o fuera de podcast, que es que al no haber pretemporada casi...
Hay menos cosas trabajadas. Es así de fácil.
Los two-minute drills están menos trabajados, los ataques de Red Zone están menos trabajadas, los sistemas defensivos están menos trabajados, y por eso este año se están viendo más cagadas en general.
Sí.
Un juego más pobre de más durante más tiempo y de más equipos.
La semana pasada, cuando volvíamos a casa con Axel en el coche, lo comentábamos, que leí un artículo, ahora no recuerdo de quién ni en qué web, pero que me parece que la anotación media por partido es de más de 20 puntos, superior a la temporada pasada en la misma jornada.
Y aparte, ¿os habéis fijado?
Por lo cual, está claro que quienes están sufriendo más el hecho de no haber hecho pretemporada son los sistemas defensivos.
Pero quiero decir que yo creo que hay mucha anotación de big play.
Sí, exacto. Pues exacto.
Porque viene de cagadas.
Dentro de la red son, en cambio, las defensas sí quedan más la talla.
Claro.
Coño, porque es que no hay tanto sitio para cubrir.
Claro, hay menos espacio.
Quiero decir que es, bueno, eso siempre ha sido así. O sea,
exacto.
Es un axioma del juego, ¿no?
Pero precisamente por eso tienes que trabajar mucho más el ataque en la red zone que el ataque normal, entre comillas.
Pero que este año se notan mucho más encallados los ataques, creo, en general, cuando llegan a la red zone.
En la red zone, claro.
En la red zone,
aparte
que
es que
no, en campo
abierto. En línea general, los ataques, si os habéis fijado, tienen una dan una sensación como de más simples este año, justamente por eso que hablamos, ¿no? Que están poco trabajados, y de hecho, si os fijáis, ya sé que cada año no hay un montón, pero en lo que llevamos temporada, creo recordar que apenas hemos visto ninguna jugada así de engaño más elaborada, tipo Rivers o alguna flip flicker que había otros años. No hemos visto prácticamente ni una.
Alguna de vez en
cuando. Pero muy pocas.
Filadelfia ha usado más habitualmente.
Ayer estuvo corriendo Julio Jones de Rivers un par de veces. Sí, pero alguna opción de Cam Newton.
Bueno, las opciones de Cam Newton sí, pero más que nada porque es él que se precia. Porque es el tipo, exacto, de juego que le va bien. Uh-huh. No porque sea un juego que se haya,
no,
se haya practicado ya.
Tomlinson no tira pases, por ejemplo.
Unas de esas no las ves porque yo creo que es lo que decíamos. Bueno, como no da tiempo para practicar.
No ha dado tiempo de trabajarlo. Y insisto, yo creo que se nota más en los sistemas defensivos. O sea, justamente por eso se están produciendo muchísimos big plays.
¿Algo más que comentar del Seattle Dallas? ¿Veis que pasemos a partidos
ahora
más?
Ahora mismo no recuerdo ninguna cosa.
A ver qué encuentro. Va, más. Si quiere el navegador. Ahora. New York Jets 27, Buffalo Bills 11. New York Jets, Mark Sánchez, 20 de 28, 230 yardas, un touch en una intercepción. El máximo... Y un susto, el máximo corredor y un holding, ¿no? Máximo corredor Sean Green, 19 para 76. Y el máximo receptor Plaxico Barres, 5 para 79. En Buffalo, Fitzpatrick, 15 de 31, 191 yardas, un touchdown, 2 intercepciones. El máximo corredor Fred Jackson, 18 para 82. Y el máximo receptor Steve Johnson, 3 para 84.
No lo vi.
¿Que está sintonizando algo?
Sí, claro. Ya acaba por eso.
Sintonizando el tapón del zoom.
Sí, yo tampoco lo vi.
Yo lo vi
a cachos. Realmente. Esta semana ha sido la semana de las primeras partes soporíferas. Esto para empezar, ¿qué acabaron? ¿3-0 esta media parte?
Ah, sí, señor. 3-0 a favor de.
Una puta mierda, no, vamos. Pero vamos, que...
No digáis tacos, que luego nos lo dicen.
No, culo caca, pero pis mierda.
En serio, que hay mucha gente que se queja de eso. Incluso tenemos un oyente que tiene un hijo pequeño, tiene ahora, creo, 9 años, que el otro día nos decía que le gustaría que escuchara el podcast, pero que no le deja escuchar,
claro,
porque hacemos muchos tacos. Y no es broma, lo digo en serio.
Sí, vale, pues es verdad que a veces...
A ver si conseguimos moderar nuestro lenguaje y parecer señor.
Creo que hace bien, ¿eh? No dejarle oír.
Evidentemente, hace perfectamente bien.
Pues en vez de culo caca, pedo pis, vamos a utilizar la...
No, pero
las palabras trasero.
Va, no digas tonterías. Habla del partido, venga, va. No digas tonterías.
¿Tiene 8 años el niño?
8 o 9, creo que no.
Pues de aquí a 10 años nos va a pillar con unas ganas. Que aguante.
A ver, ¿qué decías?
Va, Jets, a ver,
aparte de que la primera parte fue.
Soporífera.
Yo he visto, pues nada, he visto highlights.
A ver,
y la jugada de Sánchez.
Hombre, la jugada de Sánchez es fantástica. La sensación que me dio es que los Bills por primera vez en la temporada se toparon con una defensa que les dijo: chatos, si queréis ser un equipo ganador, tenéis que pasar por esto.
Por encima de esto.
Y los Bills no estuvieron a la altura. No es lo mismo. Bueno, no es lo mismo.
Creo que el que no estuvo a la altura fue Fitzpatrick, ¿eh?
También, pero también Fred Jackson tuvo el primer fumble de la temporada, por ejemplo.
Bueno, pero es normal tener un fumble, más a estas alturas.
Cuando iba ganando partidos Buffalo y todo era muy bonito, pero no nos engañemos. Sigue teniendo como receptores Steve Johnson, Nelson, Chandler, Roosevelt, el mismo Fred Jackson. CJ Spiller sigue sin prácticamente salir para nada. Ayer 2 carreras para 5 yardas. Sí, y un retorno para 0.
¿Y recepciones?
Y recepciones ninguna. O sea, no nos engañemos, el personal que tiene es el que tiene. Y ya dijimos hace un par de semanas que esperábamos esta debacle un poco. Que solo ha sido una derrota, pero...
Es que el problema es que
ahora... A partir de ahora.
Estaban en una nube y ¿qué han hecho? Pues le han pagado 60 millones a Fitzpatrick. ¿Y ahora qué?
ahora un cuando, contrato para 6 años.
Ahora, ¿sabes? Cuando tenga que ver defensas, es que, a ver, para ganar esta ya no digo conferencia, digo división, te tienes que topar con la defensa de los Jets mínimo 2 veces. Ya no digo lo de los Patriots, porque lo de los Patriots está missing.
Este año está...
Vale, espérate.
Pero bueno, y si quieres ganar la conferencia, algún momento vas a tener que ver a Pittsburgh, a Baltimore... Oye,
a San Diego...
Pero no sé, yo es que los Jets para mí quizás lo peor que se pueden topar. Los...
Sí, puede.
Los Bills.
Puede. A ver, la defensa de los Jets...
La pareja Cromarty y tal, Cromarty bueno, y Revis... Ayer, yo no sé, pero vi a Fitzpatrick bastante intimidado ante ellos.
La defensa de los Jets es una versión, entre comillas, pobre de la que se pueden encontrar, como decía ahora Axel, que es Baltimore.
Sí, pero
Baltimore, con mejores cornerbacks.
Con mejores cornerbacks.
Sí, pero peor front seven. Y ayer no les dejaron. Y hubo, hostias, ayer en vez de plagar, ayer pegaban y ayer daban golpes.
Sí.
Y ayer dijeron, chatos, no subáis mucho a la parra porque aquí estamos.
Y además ayer no estaba ni Mike DeVito, que estaba lesionado, me parece. O sea que sí, no. Yo pienso realmente que la diferencia de los difference makers de la defensa de Jets son Revis y Cromartie.
Por cierto, ayer a través de Twitter decía Gonzo, que es uno de los que pretendo tener en el podcast y que nos comente cosas de New York, que le daba la sensación, el que es fan de los Jets, que este equipo ganaba pese a Mark Sánchez, que la defensa está consiguiendo ganar.
¿Tuviste la intercepción de ayer?
Sí.
Que se la tira a defensa. Que dices, pero tío, es que no hay nadie directamente de tu equipo. No es que...
No es un rebote o pase por ahí.
O simplemente que has calculado mal y se la has tirado para atrás. O que... No, al safety.
Es que incluso recuerdo que no se mueve, ¿verdad?
No,
en absoluto. Pero un poquito y la recibe, ¿verdad? Creo que recuerdo.
En absoluto se mueve. Tengo
que
decir que
ayer de esas vi varias, ¿eh?
Hombre,
no sé, en el mismo partido creo que Fitzpatrick también.
Como la de Mark Sánchez.
Hostia, la de Mark Sánchez es de las que hace tiempo que no veía, ¿eh? Y hubo una muy parecida, no sé qué semana fue, alguien que intentó lanzar por detrás de la end zone para ir fuera del campo y se quedó corto. ¿Quién fue? Que lo comentamos aquí. ¿No os acordáis?
Sí, lo comentamos, pero no recuerdo.
Sí, era Campbell.
¿Campbell?
En los Raiders.
Eso es. Sí. Que intentaba irse por fuera y se quedaba corto y la lanzaba. Pues esto era peor porque Sánchez no iba a lanzarla fuera, va a lanzarla a la end zone. Pero lanza uno que no es el suyo. Pero bueno.
Se confundió de color.
Suele pasar.
Sí. De todos modos, no
debe ser como si era la primera vez en 28 años o algo así, que estén de blanco en casa.
Quizá eso. No descubriremos aquí lo que pensamos de Sánchez. O sea, no vamos a descubrir hoy.
Ya hemos comentado el tema de Sánchez.
Lo que nosotros queremos de Sánchez. Así que, ¿algo más que comentaros o nadie más que decir? Vale.
O sea, ¿yo puedo decir una cosa?
Sí, claro.
No sé cómo alguna vez me cayeron bien los Jets.
No, yo tampoco.
Porque esto de ver a Santonio Holm y Rex Ryan celebrar el touchdown así...
Con esos saltos...
Pues el año pasado yo era fiel.
Pues no sé, yo...
Lo que pasa es que un día que Rex Ryan no saltó y me parece que casi le saltaron los piños del...
O sea, que la hace por autodefensa, ¿no?
Ahora sí.
Cleveland Browns...
en forma.
Perdón.
No, para ponerse en forma, los santitos de estos no creo.
Cleveland Browns 12, Houston Texans 30. En Cleveland, Colt McCoy 14 de 22, 146 yardas, un touchdown, una intercepción. El máximo corredor, Chris Obugnaya, 13 para 28. Y el máximo receptor, Josh Cripps, 5 para 50 y un touchdown. En Houston, Matt Schaub, 14 de 23, 119 yardas y una intercepción. Arian Foster, máximo corredor, 19 para 124 yardas y un touchdown. Y Ben Tate, 12 para 115 y un touchdown. Y el máximo receptor, Owen Daniels, 3 para 32. Ahora sí.
Y mi abuela, 1 para 50. O sea, es que...
Ya sé que hay mucha gente que me va a poner a parir porque dice que siempre critico.
Un momento.
Pero, no voy a decirlo siempre,
¿no?
Es lo mismo de siempre.
Lástima.
No. O sea, viene a ser un poco duro, pero cambiando argumentos.
Sí, tuneado.
Exacto, cambiando argumentos. Y es, ¿cómo es posible que tengas a dos corredores que pasen de las 100 yardas con unas... 19 para 124 y 12 para 115, con lo cual significa que están corriendo por donde les da la gana. Que tu supuesto quarterback pro bowler te lance 23 pases, complete 14 y encima para 119 yardas y una intercepción. ¿Cómo es posible eso? Teniendo a Owen Daniels, que sigue siendo un magnífico receptor, teniendo a Kevin Walter, que de momento no está haciendo mal, teniendo a James Casey, que puede coger el balón, aunque no lo usan más, el mismo Arian Foster hace 3 o 4 semanas en Gascón partido de 100 y pico yardas de recepción.
Eran 100 y pico de carrera y 100 y pico de pase.
¿Vale? ¿Cómo es posible que con esas facilidades una defensa como los Colts, como los Colts en la...
Sí,
los Browns, que además está jugando de puta pena, te haga esos números el quarterback cuando encima.
Y además tienes a esto. Bueno, para un partido así, en que los corredores están haciendo lo que quieren, tienes a Jacoby Jones, ¿eh? Jacoby Jones, sí, que es ideal para meterle
un big play. Un big play, claro.
Pues yo sí, lo que digo es un poco lo que decía antes Alex con Dallas. Que es que no el partido.
No entiendes el.
No, primero no entiendo el game plan, pero eso ya desde hace 3 años. ¿Vale? Pero lo que no es posible, que es también un poco lo que decimos en el partido anterior, es que Houston, sí, vale, le ha metido 30 a Cleveland, pero a mí me da la sensación que el día que nos pilla un rival serio, se acabó. Lo siento muchísimo.
Pues yo creo que te quejas de vicio. Porque realmente, si no necesitas tirar, ¿para qué vas a tirar? ¿Qué quieres? ¿Que se vaya 35 pases?
Pues por eso, 25 de 35.
Pues por eso, ¿para qué le hacen tirar 24 veces?
No, pero no solo eso, sino que encima, ¿cómo es posible que lance tan mal? Cuando tienes dos corredores que te están haciendo un traje y encima lanza solo entre comillas, 23 veces.
Pues quizá precisamente por eso, porque los corredores están haciendo un traje porque se están dedicando a intentar parar el pase.
Pero el promedio de yardas por completo indica que
es un truño.
Ha realizado pases en la zona de acción de la defensa cubriendo la carrera.
Pues eso mismo digo, que se supone que Machop es un tío pro bowler y tal, y estamos en las mismas de siempre. A la que falta a Andre Johnson, el juego de pases se vuelve
mediocre, por
exacto,
no decir
exacto,
pobre directamente.
¿Verdad? Y encima un día que tienes
con los que es mediocre, diría que es estúpido.
Bueno, pero eso no lo voy a repetir yo. ¿Cuántos años llevo criticando al staff y a la forma
staff, de sobre todo de
no voy a volver a decirlo, más que nada porque la
yo
gente
sigo sin entender. Es una franquicia que no entiendo.
Yo creo que tienen que desde luego adquirir instinto asesino y eso. Sí, supongo que lo harán si algún año de estos llegan a playoffs.
Si algún año de estos.
Algún año de estos, y luego cuando les hayan metido dos tundas rondas en playoffs, a partir de ahí a lo mejor desarrollan.
Si este año no, o sea, este año de ganar.
Este año ya no.
De ganar.
Espérate, ¿eh?
Hombre, no fastidies.
Si este año ya no, ya os podéis
ir. O sea, entonces ya podéis ir pensando en cambiar de conferencia, obvio.
Espérate.
Porque vaya.
Sí, la NFC oeste, pues no.
Exacto.
Y ni así. Quedaríamos 8-8 igual. Bueno, entonces entraríamos en
playoff. Claro, pero entraríais en
playoff. Menos mal. Luego, a Cleveland, esta semana salía, no sé qué web era, creo que era Pro Football Weekly. Cleveland. Que sabéis que es una web un poco de rumores a veces. Y había alguien de NFL, un personaje relativamente importante, que decía que cada semana habla con entrenadores, y uno de los entrenadores con el que hablaba esta semana le decía que Cleveland son tan previsibles que tú puedes decirle a un entrenador con un poco de experiencia la situación que está en el campo y el down que es, y te sabe decir qué jugador viene a continuación. Porque dice que están jugando una West Coast demasiado pura, demasiado de manual.
Y con una falta evidente. A ver, Cleveland está claro, y el año pasado lo comentábamos, que vivían del factor
Gillis.
Y entonces, ya comentamos aquí varias veces que Gillis no es el prototipo de running back que te pueda aguantar muchas temporadas, porque es un running back físico.
No, y encima ahora está enséñame la pasta, porque esta semana salió también que los veteranos del vestuario lo cogieron un día y le dijeron: nene, déjate de tonterías que estamos de vista a cierto sitio.
No, pero aparte sigue lesionado, ¿no? Se hace lesionado, bueno, o lo que sea.
El problema es que parece ser que no está tan lesionado como para no jugar, pero el tío, en plan, como no le pagan lo que quiere.
Para jugar parchís sí que está.
Y yo creo que para jugar a fútbol también podría estar, ¿eh?
Pero la cuestión es que está claro, porque claro, no tienen a Peyton Hill, no tienen al running back suplente tampoco, y entonces, claro, dependían esta semana y ya la pasada, me parece, del Okungaya este de Texas. Hombre, la verdad es que a partir de ahí, el juego que habían impuesto un poco, que era la carrera y el pase corto rápido para Colt McCoy, que además McCoy es un quarterback indicado para esto, del año pasado estoy hablando, se les ha ido al traste. Entonces,
pues
este año.
Pero es que es la única pieza que tienen.
Claro, es que no hay nada. Es que no hay nada más.
Lo están quemando demasiado deprisa, además.
No, es que además, mira el cuerpo de receptores. Es que el año pasado ya nos cachondeábamos con el tema de Massaquoi.
Pues que Massaquoi hace dos semanas que no pilla un balón. Claro. Que se va sin recepciones, que dices. Pues oye.
¿Y si este es el supuesto número uno?
Pocos receptores que tienes.
No, el número uno en teoría es Cripps, ¿no?
Como receptor, el número uno es Greg Little, en teoría.
Imagínate.
Hombre,
no,
a ver, literal,
acaba ya
este año.
¿Y no es mejor que Massaquoi?
Pues por ahora no.
Bueno, no.
A día de hoy.
Bueno, la cuestión
casi
es
creo que tiene mejores números.
Yo lo único que por su bien intentaría es que se den cuenta de eso, ¿no? Que el plan que había era correr, ponerle las cosas fácil y el aprendizaje fácil a McCoy, y a partir de ahí irse dotando de juego abierto. como ahora no lo tienen, el problema es que yo espero que a nadie le coja un descalabro mental que Cleveland acostumbra a pasar y ahora se carguen el trabajo que llevan hecho una temporada y pico.
Hombre, estando Mike Holmgren, no creo que pase.
Espero. Pero es que, sí, pero es que igual echan a Mike Holmgren y entonces se acabó.
Igual echan al entrenador, que es bastante inepto, por otra parte.
Espero que lo echen. Bueno. Yo personalmente espero que lo echen.
Ya veremos.
Greg Little lleva más recepciones y más yardas que Masakoye.
Bueno, pero no deja de ser un rookie y Masakoye.
Pues no, porque se está comiendo las dobles y triples coberturas, coño.
Ah, claro.
Es que no lo tienes
sobre en todo triples, que Masakoye. Yo soy convencido que todo el mundo le hace triple cobertura.
Ya te digo.
Y apoyando el linebacker encima, no sea caso.
Y bueno, un safety detrás por si la compra.
Exacto. A ver, algo más
que... No, yo lo único, ya empiezo a abogar porque en Cleveland tengan paciencia y no se carguen otra vez la reestructuración que llevan hecha.
Cleveland es un equipo que da cada vez más palo verlo, ¿eh?
Sí,
es que es un partido suyo y dices...
Salvo la famosa temporada aquella de Derek Anderson, es que lleva 15 años, es un poco Detroit Lions, que lleva 15 años dando pena.
Y tuvieron también una a finales de los 90 que tenían a Kelly Holcomb, que llegaron a playoff con un partido en Pittsburgh con la nieve de 45-49 o algo así, que ese año es lo único bueno que han tenido.
Por eso que han tenido dos temporadas buenas, es que no hay nada más en 15, ¿eh? Más o menos.
Eso sí, claro. Siempre son un equipo que promete mucho, ¿eh? Que son la hostia, dicen. Bueno, no, este año es el año de Cleveland, ya verás. Sí.
Pero hace años ya que no lo oigo.
Que ni eso, ¿eh?
Sí, pues
no, cada año. De Detroit sí que lo lees.
Y, además antiguamente, porque hacían aquellos fichajes y aquellos no sé qué y tal. Pero de Cleveland, si además hace años que tampoco la agencia libre es que...
No.
Es que se... Hicieron aquello que intentaron de reestructurar la defensa cuando ficharon...
A Sean Rogers
y a no sé quién más, y a un linebacker y tal.
A Guinness, creo que ficharon también.
A Guinness y no sé qué, y le salió mal.
No, puede seguir porque el ordenador ha decidido que se apaga.
Ah, bien. Mira, qué bonito.
Sí, puto Windows, perdón por el puto, pero es que no me sale otra palabra.
Pero
puto Windows,
no hemos dicho que no diríamos tacos esta semana.
Windows lo merece.
Yo creo que es el ratón, que es muy gay.
Sí, yo lo estaba mirando hace rato.
El ordenador es de mi hermana y me dijo: tengo uno que no uso, que funciona bien, lo único que no tiene batería. ¿Os habéis fijado, no? Le falta batería.
Es un poco calidoscópico.
Y me dijo: no, pero funciona bien, ¿eh? Bueno, sí. De momento se ha apagado solo.
Se ha apagado solo.
Bueno,
no, pero el ratón no se ha apagado por
el ratón. No, el ratón no, porque sigue alimentado
el ratón. Este PC va cambiando de colorines. O sea, a mí
no,
ahora
no
violeta.
¡Qué gay!
Por eso te
como tengo la mano encima, claro. No me doy cuenta.
Uf, ahora ya es azul, ahora violeta.
Tú lo llegas a tener el día de la petaca y.
Voy a matar a mis hermanos.
Mira, rojo.
Voy a hacer un reinicio, a ver si.
Venga, reinicio. Nada.
¿Qué decíamos de Cleveland?
Que tienen un buen marrón.
¡Oh! ¡Qué malo! ¡Qué malo!
Ya está.
Cosas del directo. Supongo que a las radios importantes también les debe pasar, ¿no? De
sí, 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 sí. A Julio
Te lo le pasa siempre.
El problema es que iba a decir el siguiente partido para daros tiempo, pero...
Bueno. ¿Y cuál era el siguiente partido?
Pues coge uno al azar, si quieres.
Sí, claro.
¿Cómo?
Cogemos uno al azar. Bueno, es de Green Bay y luego vas a hacer estadísticas.
Sí,
de Green Bay y Axel se lo sabrá.
Sí, yo me lo sé. Bastante.
¿Contra quién jugaron?
Contra esa... Hostia, no me acuerdo.
No, en serio, decirlo porque...
No, pues eso, Green Bay 45, San Diego 38, Green Bay, Rodgers puta madre, Ryan Grant puta mierda...
¡Niño!
No hemos quedado que no decíamos tacos esta semana.
Pero tú no dices lo que quieres, deja
de sí, pero yo soy el director y soy el que pringa.
Vale,
el
que pues, dice, o sea, luego... Señor padre del niño de 9 años, este podcast tampoco se lo puede dejar escuchar.
Windows lo merece, pero Ryan Grant no lo merece, ¿no? No me parece justo.
No es justo, no es justo. ¿Acaso es Windows peor que Ryan Grant?
Igualmente, Starks no lo hizo mal.
No, pero yo le he dicho
nada de Starks. Lo poco que corrió, pues.
No, y luego en...
Está volviendo.
Bueno, en San Diego, Philip Rivers, que tiene ante sí una de las peores defensas contra el pase que se ha visto en los últimos tiempos. Y aún así consigue lanzar tres intercepciones a cada cual más chorras.
Lo de Philip Rivers, aprovechando ahora que sí metemos tiempo, ayer lo hablamos con algunos y a mí me parece que... Yo he llegado a leer que es un draft bust. Que es una tontería. Yo lo he leído, que es una tontería, pero lo que me refiero es que...
Bueno, pues está teniendo una mala temporada.
Sí, oye, sí, es que ya está. Pero puede pasar.
Yo incluso
te diría que después del partido de la semana pasada, cuando perdieron en el Monday Night, ¿fue? Contra Kansas.
Sí.
A este chico se está romizando.
¿Romizando?
No. Ayer un tuit de no me acuerdo quién lo decía, que dice: Green Bay ha visto en este partido a sus dos últimos quarterbacks, Aaron Rodgers en su lado y en el otro jugaba Favre.
¡Qué mala leche, eh!
No, pero eso está muy bien.
Pues no, pero eso, la manera de perder el partido de la semana pasada del Monday Night contra Kansas fue muy romo, ¿eh?
Hombre, sí.
De todos
sí.
modos, hay que tener en cuenta que yo sigo diciendo que aguanta North Turner. Me refiero.
Ya, pero es que yo creo que esta temporada ya se le han pasado las ganas sí, de echarlo más sí, adelante él solo.
Bueno, es que lo que pasa es eso, que no tiene ganas de jugar, pero le puedes culpar.
Y aparte hay un tema. Ahora, evidentemente, no tenemos las estadísticas y tal. Y,
casi.
No, pero diría que la semana pasada estuve mirando las estadísticas de carrera de lo que es la temporada de San Diego. Y claro, es que el tema está bastante mal.
La estrella, entre comillas, es el gordo, es Tolbert.
Bueno, el Matthews claro. estaba lesionado ayer, no jugó.
No, por eso, desde que sobre todo no está Matthews, es que, claro, están con el Kelly Colbert este, que...
Kelly Colbert, dice Kelly Colbert.
¿No se llama Kelly Colbert o algo así?
No, este es otro.
Bueno, ¿cómo se llama el...?
No me acuerdo, ya no te lo voy a decir.
Da igual.
Mike Tolbert,
vale. La cuestión es que está gordo. Es tipo fullback, pero en pequeñito.
No, es tipo fullback, pero
en gordo.
En gordo, vale.
O sea, no atlético grande, sino gordo.
Gordo.
Bueno, de momento hemos vuelto. Ahora
con lo que es que, claro, es que toda la carga está encima de los hombros de Rivers.
Sí, y el año pasado a Vincent Jackson, que está ahí. Se la va a pasar a Antonio Gates, que está ahí.
Sí, Gates, pero lleva 25 semanas en probable desde hace 3 años. Porque siempre está con el pie que no sé qué, no sé cuántos. Con lo cual no está al 100%
este
seguro.
Este partido lo ha hecho bueno. De hecho, yo he perdido la fantasy por 1,7 puntos. Mira, lo llevo a poner a él, la gano. Pero bueno.
No, pero ayer Gates hizo un buen partido. Ya no sé si porque se ha recuperado él. O si por la obsesión de Dom Capers en hacer el subnormal... Y poner a un linebacker a cubrirlo. Que dices, no lo puede cubrir uno a uno.
Dom Capers es amigo mío. Me cae muy bien a mí.
Sí.
No puede irlo a cubrir.
¿Cuánto fue vuestro head coach, no?
Encantador.
Y luego pone a Woodson. Que pobrecito hace lo que puede. Y aparte le pitan unos pass interference. Bueno, lo de los pass interference, sí. Vamos a obviarlo.
Vamos a obviarlo porque esta semana he visto cosas tan raras. Y tan mal pitados algunos que ya vale más obviarlos. Pero
bueno, que la defensa contra el pase de Green Bay está siendo una basura y una porquería. Y que pobre del que me vuelva a decir que no es tan mala. Porque sí, es tan mala y más.
No es tan mala.
Es malísima, es un petardo de defensa. Mira que me estoy restringiendo.
Lo noto,
a mí mismo por no decir tacos.
Ah, que ya tengo estadísticas.
Por no decir corcholis y.
Sí. Aaron Rodgers, 21 de 26, 247 yardas y 4 touchdowns. El máximo corredor Starks, 13 para 66 y el máximo receptor Jordy Nelson, 5 para 105 yardas y un touchdown.
Ah, por cierto.
Dime.
Jordy Nelson, ¿te retractas?
Jordy Nelson cada día es más bueno. Tócate las pelotas y baila.
En San Diego.
Yo creo que el bueno es Rodgers.
Philip Rivers, 26 de 46, 385 yardas, 4 touchdowns y 3 intercepciones. Máximo corredor Tolbert, 19 para 83 yardas y un touchdown y el máximo receptor Vincent Jackson, 7 para 141 yardas y 3 touchdowns.
Ah, por cierto, salió ayer Donald Driver diciendo, bueno, ayer dijeron en la retransmisión que había dado una entrevista y decía que Rodgers era mucho mejor que Favre porque no se juegan tanto el físico con él. Como
sí, exacto, yo también lo oí, claro, eso, que Rodgers es un tío que no solo completa el pase, sino que no te la lanzará nunca al medio de la zona, no te la lanzará nunca para que el safety te la pegue, sino que,
mate.
Que además de hacer buenos a los compañeros, encima les protege físicamente.
Qué feo es eso. Qué feo me parece, francamente.
¿El qué?
Eso, salir a decir es que el que tenemos ahora es mejor. Por mucho que sea verdad, me parece feo.
Pues es verdad.
Pero y
es
por verdad. Mucho que tenga razón, insisto, pero sí, parece
si
feo.
Se lo preguntan.
Y además es Favre el otro, que se joda. Pues le den por saco.
Dices elegantemente no comment y ya está.
Claro, dices que Aaron Rodgers.
No, a mí lo que me sorprendió básicamente fue eso, que era Driver. O sea, si hubiera sido Jennings, pues todavía lo entendería más. Pero Driver, que estuvo un montón de años junto con él.
Sí. Pero bueno, habla con conocimiento de causa.
Pues a mí me parece muy bien. ¿Acaso no se puede decir lo que piensas?
Es una cuestión de elegancia.
Bueno, y el primer que no se dio elegante con los Packers ha sido Favre, con lo no, cual que le den por saco por varios lados.
Y lo critico igual, pero no sé. Es una, o sea, eso cada cual yo lo veo así, chico, no sé. Es que te diga, mira, estoy hecho a la antigua. Pero yo, a mí me encontraría en esta situación, me preguntarían y yo diría, paso el tema, pasa palabra. Que no cuesta nada y quedas bien con todo el mundo, pero bueno. Nada más del Green Bay y San Diego.
No, yo creo que más o menos. A ver, Yo sigo pensando que la defensa contra el pase no es tan mala en Green Bay.
Es mala que te cagas, tío. Vale, los touchdowns de Vincent Jackson, el que más cerca está, hay uno que creo que el defensa está a 2 metros. Vale. El resto está más solo aún.
A partir de ahí, creo que en San Diego se están acumulando muchos problemas, por lo que ya hemos dicho. Y entonces, yo en San Diego, hasta que cambien al gerente y al head coach...
Sí, porque...
Me sabe muy mal, han ido quemando jugadores porque Gage está quemado y no ganará un anillo, o sea que tengan una potra impresionante.
Creo que es un equipo en clara involución.
Claro.
Tocó su techo cuando no sé cuándo.
Con
Schottenheimer. Yo quiero decir dentro de la era Turner, yo creo que ya han tocado techo y ahora ya es.
Sí, pues cuando ganaron los Colts la última vez.
No, yo creo que tocar el techo en el partido ese de playoff que Rivers jugó ante Patriots con el ligamento colgando.
Sí.
¿Vale? Ese día fue el día que tocaron techo y luego ya han ido
para. Pero llevan años que son los jugadores los que empezaban perdiendo la temporada, hacían una reunión, se iban a cenar, se ponían de acuerdo los grandes jugadores y tiraron adelante el equipo, pasando del staff y pasando de todo.
De todas formas, ya te digo, yo no lo vi mal, no sé si por demérito de la defensa de los Packers, quiero pensar que sí, porque es igual de mala que todas las.
Yo lo que me refiero es que Rivers este año no está teniendo el año. A ver, me parece que lleva 21 touchdowns y 19 intercepciones.
21 touchdowns no los lleva.
Pues lleva 19 touchdowns y 18 intercepciones. Me refiero que está prácticamente con los mismos touchdowns de intercepciones. Con lo cual, significa que tiene un año malo.
Tiene el problema de...
Lo está mirando lo suficiente porque ya está hasta las pelotas.
El problema de los Chargers también, yo creo que se nota mucho la marcha de Rivera. Porque la defensa es un colador. La defensa, y además ahora que se ha lesionado a Sean Phillips...
No te creas, ayer hubo presión, ¿eh?
Pues...
Sí, pero no están parando.
Y más presión por el medio, no por fuera, sino por el medio.
Yo lo único que veo ahí en el front seven, por lo menos, un poco decente, es Lugier. Bueno. Lo demás es un poco... Bueno, un poco...
Igualmente lo están notando.
Lugier
es
y Harris, que han fichado este año, pero son los que están aguantando un poco el front seven, pero Linebackers también está... Sin Chris está hecho polvo.
No lo puedo creer. Otra vez.
Tienes un ordenador que es una puta basura.
¿La madre que lo parió?
Ya hemos vuelto a decir tacos.
Pero tienes un ratón súper guay.
Súper. ¿Que me está apagando el ordenador? Bueno, voy a por otro. Mientras
Pero se apaga solo.
Sí, se apaga, le da la gana apagarse.
Mola.
Vaya, se ha apagado del todo ya, ¿no?
Vaya con tu hermana.
Bueno, a ver, ¿qué otro partido queréis? ¿Quieres hablar de tus Saints?
¿No tienes? ¿No has traído apuntes?
Alguna nota, pero tontas.
Ir haciendo, hoy vaya
es que no sé.
Y de los Packers no tienes nada.
¿Cómo no tienes?
Como por ejemplo, ¿por qué Philip Rivers, pudiendo ganar el partido, decide tirárselo al safety?
Bueno, vale, pues estoy diciendo que Rivers... A ver, yo lo que no admito, y ya lo he leído también yo, es esto, es que ahora se cuestione si la calidad de Philip Rivers. A ver, no fastidiemos.
Oye, yo no sé qué le pasa, pero hay momentos
Vale, pues que... Vale, tener una mala temporada.
Pero hay momentos que está muy claro que es un quarterback muy bueno, hace jugadas muy buenas.
Por eso, entonces está teniendo un mal año, ya está. O sea, no, yo creo que tampoco pasa nada, no es ningún drama.
No, pero como es el único sustento del equipo, pues se nota más.
Claro, se nota un montón. Porque hasta no hace muchas temporadas aún tenían un juego de carrera decente y se podían permitir que Rivers, el día que tenía tonto, tenían un Tomlinson que ganaba 150 yardas, ¿vale?
Ya está,
es que desde que se pusieron a hacer pruebas y echaron a Tomlinson, el
backfield... A ver, también...
Descuidado.
También eso, yo creo que en su momento tampoco fue una mala decisión prescindir de Tomlinson y tal. El problema es que el que ha venido, pues no les ha salido...
También, ni mucho menos.
Bien, ha estado lesionado también y tal. Recordemos que Tomlinson lleva cuántas temporadas que no está completándolas tampoco. Las últimas dos. Par,
sí.
Las últimas dos de estar en
ahora vuelve el cabrito este.
Pero lo que no es normal es desprenderse de él sin saber qué es lo que tienes en la casa.
Sin saber cómo
sin
te saldrá.
Sin tener nada testado,
¿no? Pues, teniendo a Tolbert, tío, ya estaba ahí, ¿no?
Claro.
Sí, bueno, estaba Sproles, que también lo echaron.
El hecho de que Tolbert y Toblerone se parezca es casualidad.
Tolberone.
Sí. Hombre, tiene una buena chocolatina también en la barriga.
Sí.
Uy, pero suerte que ha hecho en la barriga.
Pero más tirando, exacto, pero la tiene comida, dijéramos. O sea, más tirando a croissant de chocolate.
Más tirando al estilo de Yamar Curraset.
Exacto.
Más tirando a tableta de Milka que se ha zampado antes del partido. Vale,
O sea, que es Yamar Cusea, ¿no?
O kilo de tabletas.
Este ha decidido volver, pero igual a medio podcast otra vez nos quedamos así.
Desfiable.
Estamos cambiando de ordenador. Bueno, mientras tanto, ¿quieres hablarnos de tus Saints? Luego, por ahora, mientras Willy arranca este,
¿no? Es que llegas preparando instalación de qué, flipado. ¿Qué dices?
Hombre, yo como hablar puedo hablar, lo que pasa es que no sé ni. No me acuerdo ni del resultado.
Te lo dejas una mierda.
17, 16.
Voy a matar a mi hermana.
Vale. Sí, fue una mini paliza.
No, tampoco.
No.
No, bueno, pero una anotación y pico, lo cual últimamente los Saints acostumbran a ser. Sí, porque o pegan 60 puntos a no sé qué. Que fue contra...
Hombre, sí, yo la, si decía Alex antes que la victoria contra esto era necesaria de los Cowboys contra los...
Sí, sí, la, necesaria, la nuestra...
La nuestra ya no te digo lo que era. Y además, a mí los partidos contra Tampa Bay y de los Saints, no sé por qué, pero me dan siempre muy mala espina. No me gustan nada. De hecho, me parece que los dos últimos hemos perdido contra ellos y de los seis últimos creo que hemos perdido cuatro.
Si quieres te digo, Stats, esperas 30 segundos porque mi ordenador primero ha decidido volver.
Ah,
o sea, sí, mira, se ha apagado solo y se ha vuelto a enchufar solo.
Pareces Nacho Cano ahora.
Nacho Cano.
Sí, el de
los teclados.
Nacho Cano, la madre que te parió.
Yo, es que diga, es una imagen que se me ha quedado grabado de ya
de cuando era crío.
Está así, que entendéis muchas cosas ahora.
Que sí.
Bueno, a ver, ahora te digo las stars cuando cargue la página. Decías, ve diciendo.
Pues nada, que ayer vimos un par de cosas nuevas en los Saints.
Que se puede correr.
Correcto, el game plan en ataque protegió un poco a Brice y su.
Sí,
y
que su, tampoco está muy inspirado
no
este está año.
Muy inspirado tampoco este año.
Ahora he prendido un cable.
Ah, mira qué bonito.
Hoy
y empezamos, ¿qué has hecho? ¿Lo has apagado otra vez?
No, 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 he prendido un cable, pero aquí están las stats. Bien. A ver. Espera que ahora no baja, no, si ya.
Madre de Dios. Es imposible trabajar en estas condiciones.
Ahora, ¿no? También.
Venga. A ver, Tampa Bay Buccaneers 16, New Orleans Saints 27. En Tampa Bay, Josh Freeman, 27 de 37, 281 yardas, un touchdown, 0 intercepciones. Máximo corredor, LeGarrette Blount, 13 para 72. Y el máximo receptor, un tal P. Parker.
Sí, es Preston Parker. Preston Parker, que lleva siendo el mismo 4 semanas seguidas. Te lo podrías haber aprendido. Ya.
Para 56. Es que los de Preston Parker
suena. Ya sabes que los nombres de esta temporada
no están siendo los míos. En New Orleans, Drew Brees, 27 de 36, 258 yardas, 2 touchdowns, 1 intercepción. El máximo corredor, Ivory, 15 para 67. Y el máximo receptor, Jimmy Graham, 6 para 78. Ordenador, si te vuelves a apagar, te quemo.
Con perdón, ¿cómo coño le dan 15 balones a Ivory? Es decir, ¿qué pasa del 0 al infinito?
Ivory.
Sí,
sí, sí, ahí ya
pero, bueno, pero.
Mira, se ha vuelto a apagar, qué majo es.
Ah, bueno, pues, además, Pierre Thomas pues, ahora está, ¿no?
No, pero está vivo bien ahí.
Está rompiendo tackles como en su.
Por eso, y está. Además, ayer no anotó un touchdown también, rompiendo tackles. Entonces, yo no lo entiendo. Ahora se deben haber enamorado de quizá Ivory este.
Yo ya lo dije cuando fue la semana pasada, su primera aparición espectacular.
Sí, sí, sí.
Además, siempre sale de titular. O sea, es una cosa que.
Porque es buenísimo o algo.
Y no sé, me parece realmente que ahora con el estado que está Brice, me parece un lujo prescindir cualquier down sin sprawls, la verdad.
Pues sí, porque es que parece hasta running back ahora, si ayer hasta corría.
No, y además es que yo, a ver, yo he comentado lo de Pierre Thomas porque es que el combo Pierre Thomas sprawls te da una. A ver, te abre un abanico de posibilidades, bueno, como en su día. Porque yo creo que Sprouls está al nivel del mejor Reggie Bush que tuvieron en los Saints.
Sí, Sprouls para jugar mejor, está mejor.
He dicho que está mejor que el mejor, o sea, que el nivel más alto que tuvo Reggie Bush.
Sí, sí. Pues eso digo, a touchdown por partido.
Pues por eso digo que entonces te abre el abanico a volver a jugar como a que cuando tenías a McAllister y a Reggie Bush, aquellas famosas temporadas.
Mires, estoy agotado, ¿eh?
Con lo cual, no acabo de entender del por qué el uso de Ivory, que yo sinceramente no creo que haya demostrado estar mejor.
Es un tío
que
no tiene nada.
No, y que haya demostrado estar mejor que
Y
a todo esto, ¿Mark Ingram sigue lesionado?
Sí,
o es
un tío que recuerda una canción de Michael Jackson y Paul McCartney, no puede ser bueno. ¿Quién digo por Ivory?
La de Ebony Ivory.
Claro.
Pues además, bueno, en defensa también Greg Williams se cortó un poco y nada de echar, o sea, estuvieron mucho rato jugando solamente con la presión de la línea y ya
pues
está.
Eso te iba a decir, pero es que no hizo falta, ¿eh? Es que llegaba presión.
Es que depende de.
Presionaban con los cuatro de la línea y ya había más que suficiente.
No, pero es que además.
Lo cual dice muy poco en favor de la línea de ataque de Tampa.
Además, también.
Sí, Tampa.
También. Tengo una cosa, sí que mandaba blitzes en tercer down. Y la cagábamos la mayoría de veces. O sea,
bueno.
Realmente yo pienso que Williams debería tomar nota de.
No, yo creo que ha tomado nota. Si no blitza, no paráis los terceros downs porque os completan pase, porque tenéis una secundaria tirando a penosa. Y pues entonces ha de blitzar. Es la única manera de defender el tercer down.
Pues yo no lo haría.
Contra el pase. Bueno, pues a ver, contra la fórmula, yo sí.
Porque no lo haría, es que además.
Y menos contra Tampa, que probablemente el peligro más grande que tiene es que Len Winslow, si tú quitas linebackers para mandarlos al. Lo que estás dejando más libre.
Tampoco te hace falta quitarlos todos, ¿eh?
Y además que según contra quién. O sea, por ejemplo, para mí Josh Freeman no es un quarterback especialmente bueno para blitzarle, porque tiene físico, es rápido para su estatura y no es realmente un mal quarterback haciendo.
Y casi lanza mejor en carrera que en el pocket, ¿qué quieres que te diga?
Y bueno, entonces yo no lo haría, vaya.
Pues que yo tampoco lo haría.
Pero yo te argumento el por qué ha cambiado a blitzar, porque hasta ahora estabais dando pena.
No.
Estamos pase. Hablando únicamente del partido.
El tercer down, ¿eh? Yo hablo del tercer down.
No, yo no sé. Yo...
Sí. Estabais dando pena.
Lo ha decidido.
A mí no me lo pareció, pero bueno.
Ah, pues en las estadísticas de terceros downs.
¿En terceros downs?
De la defensa de los Saints.
Claro, pues en terceros downs glitchábamos y caía pase siempre a Parker este o a. o a Relius Ben o al.
Te digo que mires anteriormente.
Bueno, luego también, por otra parte, los. En los backs se ha parado la temporada McCoy.
Sí, otra vez.
Y la misma el año pasado.
Sí.
Sí.
¿Y qué más? Bueno.
Y yo creo que lo van a notar.
Y también nota mucho no tener a ningún running back que no sea LeGarrette Blount, porque LeGarrette Blount en tercer down.
Yo no entiendo, ¿Graham está lesionado o qué ha pasado?
Está fuera de la temporada.
Por eso. Es que no sabía si estaba fuera por un
tiempo. Pero sale el pumpkin ese, el Smashing Pumpkin.
Y ya se ha acabado esto.
Es que es malo de cagar, es que lo cortamos en los Packers y nos quedamos con Ryan Grant, ¿eh?
Que ya se
para que veas el nivel.
Ya se ha acabado Halloween, ¿no le cambió el nombre?
No, yo creo que se le queda.
Se le queda, vale.
Atlanta Falcons 31, Indianapolis Colts 7. En Atlanta, Matt Ryan 14-24, 275 yardas, 3 touchdowns, 1 intercepción. El máximo corredor, Michael Turner, 19-71 yardas y 1 touchdown. Y el máximo receptor, Julio Jones, 3-131 yardas y 2 touchdowns. En Indianapolis, Curtis Painter, 13-27, 98 yardas y 1 intercepción. Máximo corredor, Donald Brown, 16-70. Y el máximo receptor, Austin Collie, 4-32.
Muy bien.
Julio Jones, que tuvo su primer gran partido desde que llegó, que hizo un poco lo que se espera desde el primer día. El primer touchdown fue creo de 50 yardas sí, o 50 sí, y poco.
Se estaba cayendo.
Y el segundo de 80. O sea que.
En un slant que no hay safeties, que dices muy bien, chicos.
Y luego cantó de niña mujer.
Sí, probablemente.
Sí. Ayer durante la retransmisión pusieron una estadística de estas que tanto le molan a Willy. Lo que pasa es que ahora no la tengo anotada, yo me la quería anotar. Me parece que ayer hicieron la primera conversión de tercer intento, los Colts. Fue en el último cuarto de este partido y me parece que llevaban algo así como 60 intentos o no sé qué, no completados. Pero bueno, lo digo porque claro, es que está... O sea, si algo tenía Peyton Manning justamente era que daba igual que fuera tercera y 30, porque el tío te la convertía... Y yo creo que lo están notando.
Que se retiren ya este año. Que les den un bye a los equipos que juegan contra ellos. Pero total, si quieren a Luke.
Conéctate a un mundo de aplicaciones exclusivas.
Conéctate.
No me da la gana. ¡Quieto! Vale.
¿Qué estás haciendo?
Este ordenador. Es que le he puesto una canción en honor a
y te ha salido
Julio esto. Jones y me ha salido el anuncio. Ey,
conéctate.
Y este ordenador pues, está un punto perdido. Bueno. En fin.
No, ya lo recuerdo. Estaba diciendo.
Despacio.
¿Qué mierda de podcast está saliendo entre los
ordenadores? Oye, la tecnología.
Está rebelde.
Está fallando.
En fin.
Ah, vale, vamos al estudio. Claro, baja el volumen.
Dale caña. Tú sigue hablando, hombre.
Sí, hombre. Encima nos metes con piedad. Si encima hablo cuando me canta Julio Iglesias, será la leche ya.
La parte buena, además. Ahora. ¿Quieres cantar?
Vamos, todos juntos.
Bueno, ¿quieres decir algo más de Atlanta y de Indianapolis? Parece mentira hablando de un partido de Atlanta e Indianapolis con esta canción. Alucinante.
¿Lo has puesto tú solo?
Sí, sí, bueno, es que me doy cuenta ahora.
¿Te has la película?
Me doy cuenta ahora.
No.
Ay, Dios mío. En fin. Ahora. ¿Quieres que suba?
Hombre, por supuesto.
Venga, va, quita la musiquilla.
Qué grandes recuerdos me trae esta canción con el triciclo. Con el triciclo haciendo gilipollas, sí.
Miami Dolphins 31, Kansas City Chiefs 3. Casi para hablar de este partido, casi mejor pongo la canción y bueno.
Sí.
Miami Dolphins, Matt Moore, 17 de 23, 244 yardas y 3 touchdowns. El máximo corredor, Reggie Bush, 13 para 92 yardas y un touchdown. Y el máximo receptor, Brandon Marshall, 8 para 106 y un touchdown. En Kansas City, Matt Cassell, 20 de 39, 253 yardas. El máximo receptor, Jackie Battle, 14 para 40. Y el máximo receptor, Steve Briston, 7 para 115 yardas.
Bueno, entre el partido de antes y el de ahora, se puede decir que ya los Colts son el principal.
Sí,
son tontos del culo, son más tontos y no le están diciendo ni la partida nacimiento.
Lo iba a comentar yo antes, mira, ha venido. Sí, Dolphins ha ganado su primer partido, con lo cual se descuelgan de.
Ya sé que a nadie le apetece perder, pero joder, ¿qué va? ¿Qué quieres conseguir ahora ganando un partido?
Yo creo que un partido ya cumple si necesitas a la
chicos. Leí un artículo que además estaba bastante bien, creo que fue, no sé si era un artículo de Sports Illustrated o de no sé dónde, que agradecía que todo esto que los aficionados están pensando y tal, es verdad que es imposible que un jugador cuando está en el campo le dé por
querer perder.
Por querer perder ni por ser consciente, y menos en este deporte, porque te estás jugando el físico, o sea, no. Que es imposible. Una cosa es como lo vemos los aficionados, y está muy bien, porque hablaba de esto.
Bueno, eso no es del todo cierto. Por ejemplo, si tú, el America's Game del primer año que gana Dallas la Super Bowl, que uno de los que sale es Michael Irvin, él cuenta que él era prácticamente novato y que después de cada partido el tío estaba acostumbrado a ganar en Miami, en la Universidad de Miami, el tío llevaba al vestuario y se echaba a llorar, y que pasaban los compañeros veteranos y le decían, da igual, tú el martes vas y coges el cheque y a tomar por culo. O sea, eso de que hay gente que le da igual no es verdad.
No,
hay gente que realmente dice, oye, pues como me van a pagar igual, ¿qué más?
Sí, pero sí, oye, una cosa es que lo hagas a mitad de un partido cuando ya estás perdiendo de 30 puntos. No sé si me explico.
Eso posterior, y por eso tú empiezas
pero
en
un primer cuarto,
¿qué vas a hacer? Hostia, es que no quiero ni ganar, voy a hacer una ruta y voy a dar la bola a otro.
La semana 8 o la semana 7, que ya has perdido 5 o 6... Que ya ves el nivel de patetismo de tu propio equipo. ¿Tú crees que a estos jugadores no realmente ya no salen al campo diciendo?
Al único que se la sopla es a Matt Moore, porque va a perder el puesto igual. Si pierde, pierde el puesto.
Al menos en Miami, seguramente.
Pues ya está.
Pero me refiero que. Yo creo que no. A ver, es imposible que el jugador salga. Otra cosa, insisto, es que te metan 21 en el primer cuarto o 30 en la media parte. Y entonces, bueno, que psicológicamente además el equipo se desconecte del partido. Y eso es una cosa. Salir expresamente a perder este. Bueno, la cuestión es que si.
Solo lo hicieron los Bengals hace un par de años. Para no cruzarse con no sé quién en playoffs y acabaron palmando igual.
Por eso.
Sí.
La cuestión es que estaba muy bien el artículo porque hablaba de esto, ¿no? Una cosa es lo que quería la gerencia, otro los aficionados y otro lo que al final acaba pasando con los jugadores. Porque evidentemente cuando uno sale aquí no sale a hacer el ridículo ni sale a jugarse el físico por nada. Porque no puedes salir blando en este deporte, no puedes ir en plan tonto porque te pegan. Bueno,
hay cierto linebacker de cierto equipo.
Zapatazo.
¿Eh? ¿No te acuerdas? Cierto linebacker de cierto equipo.
Bueno, pero
que
eso
pajareando
fue,
por el campo.
Bueno, pero eso fue en una jugada puntual.
Le metieron una torta.
Que le partieron la mandíbula, pero eso fue por pajarear en una jugada puntual.
Y no por querer perder a
exacto, y no porque el tío quería perder el partido.
Si no tenéis nada que decir, paso, ¿eh?
No, lo que yo lo que siento es lo de. Al que no entiendo tampoco es a Kansas City. Que
se habían metido de lleno.
Se habían vuelto a meter otra vez de lleno, que parecía que iban a ganar otra vez la. O estaban en posibilidad de tal. Aprovechando además San Diego está haciendo el tonto también.
Sí,
y
podríamos hacer una mirada a los standings, ¿no?
Sí,
bueno,
ahora
pensar
ya, sí,
al final, ¿eh? Al final del
sí, bueno, pero están empatados, me parece. Oakland, San Diego y Chargers ahora.
No.
Creo que ahora
paso,
están todos
entonces,
empatados.
Paso de este partido porque tampoco nos aporta nada más. Luego en los standings sí
pues
que ya.
Pues el es un truño, como ya habíamos demostrado.
Y un jomelés.
Y su gorra, y su gorra
es. Esa gorra es que yo no entiendo. O sea, yo
pero
soy.
Es que está sucia. Está sucia.
Soy el assistant coach y se la quito y se la meto en la lavadora y se la doy el domingo que viene. Es que ¿Qué lavadora la quemo? Que le den una nueva.
Está sucia, además. Tiene unas manchas marronosas.
No puedes quemarlo. Viene Greenpeace y te multa.
Pero ese tío no tiene madre. O sea, su madre no le dice. ¿Estás haciendo ridículo que es esa gorra, cerdo?
Tiene mujer y está casada con hijos.
Mujer, da igual, la mujer solo que
la mujer seguro es una mujer liberada.
Claro,
hombre. Pero su madre sí, aparte de hacer croquetas, podría poner lavadoras.
La pregunta es: ¿tienen lavadora?
¿Las madres americanas también hacen croquetas?
No lo sabemos.
Bueno, no sé, se lo preguntaremos.
Vale, San Francisco 49ers 19, Washington Redskins 11. Hostia, hablando de partidos malos. Alex Smith, 17.
Pues ya podemos alargarlo porque es el último.
17 de 24, 200 yardas, un touchdown. Máximo corredor, Frank Gore, 19 para 107. Y el máximo receptor, Michael Crabtree, 5 para 51 yardas. En Washington, John Beck, 30 de 47, 254 yardas, un touchdown, una intercepción. El máximo corredor, Helu, 10 para 41 yardas. Y el máximo receptor, Helu, 14 para 105 yardas.
47 pases, 10 carreras el máximo corredor.
Sí, cuando tiene un promedio de 4.1.
O sea, los Shanahan Senior y Junior se están cubriendo de gloria. No podemos decir tal cosa. Hemos intentado. Se están cubriendo de gloria. Yo lo siento, pero no.
Eso la gente
no
las gafas, que estás mayor y de cerca no me ves.
No veo ni de cerca ni de lejos.
Es que Washington.
A mí Washington me recuerda un poco a LSU, por ejemplo. O sea, son en defensa bien y en ataque.
Casi lo mismo.
Es una puta mierda.
Dale con los tacos.
No, pero voy a tener que editar luego y meter un pi.
Es que además luego hay un esto, luego hay una cosa. Claro, o sea, realmente los receptores son malos. O sea, son Santana Moss.
Que está cascado.
Gaffney y Mayor.
Gaffney.
Stalworth. No sé si sigue jugando. Y ahora empieza a sacar un poco la cabeza a Hankerson por ahí.
Sí, y ayer juega un tal Austin que no sé quién coño es directamente.
Ah, sí. Yo también vi uno que no lo reconocía.
Terrence Austin. Ahora os digo los datos.
Pues, sí, por favor.
Pues además, falla un pase back, que falla varios. Cuando los intenta más allá de lo que no es el flat a Helu, que es todo lo que hizo ayer.
Pero si le va bien, si consiguió 100 yardas así, de las...
Es un jugador de
segundo. Por lo menos no entra en la estadística esa de más de 30 pases y menos de 100 yardas.
De segundo año de UCLA es 5'11", 175. O sea, es un speedster de estos pequeñajos que corre
bueno,
mucho.
El tema es que cuando vaya un pase encima, sale Gaffney y Moss. Yo los he visto varias veces así como diciendo... Con este quarterback no se puede jugar.
Ya. Pues pon el otro. Si tienes huevos, pon el otro.
Sí, claro.
Y ellos son Gaffney y Santana Moss.
Sí, es que sí. Yo no sé cómo empezaron la temporada ganando, pero.
Yo no sé cómo Santana Moss aceptó renovar por este equipo. Sabiendo lo que había.
Es que Santana Moss también.
Es que
no sé, vete de cuarto receptor a los Colts, da igual.
Sí. Claro, pero es eso. Quiere seguir siendo. A ver, Santana Moss no ha sido nunca.
La hostia,
no puede embargo. Ser, no puede ser tu receptor número uno. Punto.
Que no.
No puede.
Será que no lleva
poder,
años.
No debería. Exacto.
Yo me refiero a eso. A no debería ser tu receptor número uno. Ya está. Chimpón berebere. A partir de ahí. En Washington sabrán.
Este para luego.
Todos los receptores, aquellos que habían fichado en la época que habían drafteado, en la época además se gastaron, ¿no? Los han seguido una primera ronda en receptores con
Kelly.
Con Malcolm Kelly, Devin Thomas.
Y todo esto es una que ya están desaparecidos.
Ronda, sí, pero bueno, es igual en esa segunda ronda también salió Deshaun Jackson.
Sí, sí, por eso. O sea, pueden ser, o podían ser buenos, o pintar. Con
y Jordy Nelson.
John Thorne, ¿no? Se llamaba
Jim Thorne. Sí, pero era cuando estaba Campbell, que era un pasador mínimamente bueno. Es que ahora tienen dos truños del campo.
Bueno, pues eso ya le hemos hablado.
Una plaza a toros.
Eso ya le hemos hablado.
Total, que. Bueno, son. Los Redskins este año son totalmente esclavos de los quarterbacks.
Y además, los running backs que tienen no llegan ni al estándar Shanahan casi.
Es que es eso, los playmakers que tienen son pura basura, o sea.
Sí. No, es que se ha lesionado Hightower, que tampoco es que fuera un gran playmaker.
Ahí ha habido ahí un endiosamiento shanahaniano.
Bueno, ¿cómo? Repite, por favor, eso.
Endiosamiento shanahaniano.
Qué bonito.
Ya lo tuvo en Denver, ¿eh? A ver, no olvidemos que quien primero destruyó Denver fue el propio Shanahan.
Pero no es al gerente. Sí, pero no es nada comparable a lo
que está haciendo aquí.
Me quedo a Grossman y a Beck.
Bueno, perdona, tal como estaba McNabb y ha demostrado estar McNabb, tampoco me extraña. No. Lo que no tiene lógica es que no hayan ido a por un quarterback.
Ahí está. En Dios bendito Shanahanian, ¿no?
Pero es que Grossman domina el 2-minute drill y con
sí,
eso basta.
Ya. Pero para eso has de llegar al 2-minute drill. O sea, has de llegar a los últimos
dos minutos. Tienes que tener la bola.
Primero, de tener el balón. Y segundo, de que te sirva de algo. Porque claro, si ya vas perdiendo de tres anotaciones, te da igual.
Ellos no perdían de tanto.
Él ha estado. Coño, es que. Él cuando ganaba, te das cuenta que estaba con Jack Elway.
John
Elway, perdón. Estaba con esto, estaba con. con Terrell Davis, está con Shannon Sharp, Rod Smith, McCaffrey y lo que tiene ahora.
A ver, McCaffrey no era mucho mejor que lo que tiene ahora, tampoco.
Mucho mejor que
Shabar Gaffney.
McCaffrey y Shabar Gaffney están ahí.
Diría yo que estaban.
Ya,
pero bueno.
Le gustaría a Gaffney.
¿Y los Niners qué? ¿Ya han ganado la división o qué pasa?
Hombre, está claro.
Es el, los Niners que ha sonado. ¿Y en Madrid? ¿Ya ha ganado otra Copa de Europa?
Sí, igualmente, sí. Ayer, o sea. La defensa de Washington contra la carrera también, porque
sí,
o sea, no solo
más de 5 yardas Gore, de promedio.
Por eso yo creo que de promedio se acaban casi 5 yardas.
Está
19 para 107 y luego Kendall Hunter 8 para 25, que tampoco es tanto.
No, 8 para 25 no, pero bueno,
porque son 4.
Sí, pero son 151 más 25, sí. Son casi 130 yardas que has permitido. O más de 130 yardas.
No, pues que aquí la clave es Alex Smith, que parece que es un tío que con confianza funciona. Porque tampoco es que tenga una hostia en barco de receptores, que se la está pasando a Bruce Miller.
No, es que yo creo que Smith.
Bruce Miller suena a ese
tío. Bruce Miller, pues lo
hace
como linebacker, tío, y está jugando de fullback.
Está jugando de fullback, vale. Que es un jugador de rookie. De Central Florida, 6'2", 2'48".
Ha pasado de linebacker a fullback.
Y el que veo también una recepción espectacular es Delaney Walker, del que no es ni receptor tampoco, es H-back o algo así, ¿no?
¿Delaney cómo?
Walker.
Así que estás, Delaney. Hostia, Delaney es un hombre como de señora mayor, ¿no? Que toma tiga y
paseando a Miss Delaney.
Delaney, sí. Es un Tyren, 27 años, Central Missouri State.
Central Missouri State.
6'0", 2'42".
Un Tyren con 6'0", a ver.
No, por eso.
¿Acojonar o no acojona?
Pues Central Missouri, nene.
Pues por eso acabado de receptor abierto.
Pero vamos, que sale siempre del backfield, o sea.
¿Algo más del Washington?
No, que San Francisco, yo lo que quería comentar, a ver, si no lo echan ellos a perder, tienen ya la
sí, pero es que claro, es que están compitiendo contra Rams, Cardinals, claro, y Seattle, que claro, dices, es que entre los tres, yo apuesta, ahora mía, entre los tres no suman tantas victorias como los Niners a final de temporada.
Es muy posible.
Ahí lo dejo.